La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hoy estamos aquí. El tema de la criptografía, quizás por los servicios secretos, parece que es algo muy moderno, parece que bueno, pues que a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial, pero ya veréis cómo el autor Carlos Taranilla nos dice todo lo contrario. Carlos Taranilla es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, ciudad en la que terminó los estudios de Filosofía y Letras que había iniciado en el Colegio Universitario de León, y ha trabajado durante casi una década en el mundo editorial. Desde hace más de 30 años ejerce profesor de enseñanza media. Muchísimas cosas más. Él, la verdad, tiene un currículum amplísimo. Y la bienvenida a la Rueda del Misterio. Carlos, bienvenido y muchas gracias por darnos esta entrevista.
Encantado, muchas gracias de estar con vosotros.
¿Qué es la criptografía?
Bueno, la criptografía es la ciencia del oculto. La etimología viene del griego criptos, que significa oculto, y grafía escribir. Escribir de manera oculta o de manera secreta.
Bueno, escribir de manera oculta, pero claro, hablábamos que conocemos quizás los sistemas de cifrado moderno de múltiples agencias de todo tipo y de toda índole, pero quizás, no sé si empezaron, y tú hablas de ello en tu libro, los primeros cifrados de la Edad Media. Ahí ya habría cifrado y de todo tipo, ¿no?
Antes de esa época, en principio hay dos maneras de escribir de forma oculta. Una de ellas es que no se entienda el mensaje aunque se vea, y otra forma es ocultar el mensaje físicamente, o sea, que el mensaje no se vea. Eso lo hace una rama, la criptografía es una rama de la criptología, la rama principal, y otra rama que esconde el mensaje es la esteganografía. Las dos pretenden ocultar las comunicaciones, solo que la criptografía las muestra, pero de una manera que no se entiendan. Y decimos, el sistema de códigos más antiguo que existe es lo utilizaban ya en los jeroglíficos egipcios. Ese sería el primer modelo de la historia en la que se utilizó un lenguaje incomprensible para los que no estaban iniciados en él. Y otros más recientes, desde los egipcios es una civilización milenaria, por ejemplo, en la antigua Grecia se utilizó un instrumento muy sencillo llamado el escítalo o escítala, se refiere a un pequeño trozo de madera, una especie de bastón, del tamaño de un lápiz que podríamos usar hoy, en el cual se enrollaba una tira en espiral, una tira de cuero, y una vez enrollada en espiral se escribía un mensaje. Se desenrollaba la tira del instrumento, de la escítala, entonces las letras quedan desordenadas, imposible leerlas. El mensajero se las ataba como cinturón y corría con ellas a trasladar el mensaje al destinatario. Aunque le encontrara al enemigo, no iba a poder leer el mensaje porque estaban las letras desordenadas. La única forma de leerlo era utilizando el receptor, otra escítala, otro instrumento como el que había utilizado el emisor, y volver a enrollar la tira en espiral y entonces se leía el mensaje. Ese era un sistema rudimentario, digamos, ¿no?, que existió en la época de la antigua Grecia. También utilizaban eso en terreno criptografía, y en terreno de la esteganografía ellos utilizaban, por ejemplo, la cera. Escribían un mensaje sobre una tablilla y encima lo ocultaban con cera. Se calentaba luego, por ejemplo, los hoplitas que estaban en el desfiladero de las Termópilas, cuando el rey Leónidas recibió un mensaje diciéndole que no podía llegar el grueso de las tropas, pues venía en una tablilla cubierta con cera, lo introdujeron en las fuentes de agua caliente de allí del desfiladero, y al evaporarse, al deshacerse la cera, pues se leía ya el mensaje correctamente. Y otros sistemas que hubo, algunos pues muy ingeniosos, por ejemplo, un tirano de Asia Menor pues discurrió a afeitar la cabeza a un esclavo, escribir el mensaje en ella y esperar que le creciese el pelo para enviarle con el mensaje. En fin, eso es en la época clásica, ¿no? Pero luego Julio César, por ejemplo, también utilizó la criptografía con un sistema, utilizando el alfabeto, un sistema muy simple que era saltar tres letras siempre en el alfabeto, cada letra saltar las otras tres. Y Augusto había utilizado uno muy muy elemental, que era saltar solamente una letra en vez de tres. Y, en fin, otro griego también conocido, Polibio, ideó, pues casi ha sido la base de muchos otros, tablas de alfabetos. escribir el alfabeto en una cuadrícula o tabla de 5x5, 25 letras, y entonces por coordenadas cartesianas, numerarlas, se numeran arriba y se numeran en el lateral, y cada letra se sustituye por sus números. Pues, por ejemplo, si la B está en la fila 2 y columna A3, pues la B sería 3-2. Por ejemplo, eso hablamos de la edad antigua y de ahí en adelante.
Sí, la verdad es que el ingenio de humano yo creo que no tiene límite, como bien dice. Hay un elemento que dentro de las distintas especulaciones viene nombrado, y tú lo pones en tu libro, en el Apocalipsis 13:18. No lo puede decir más claro, según tu relata. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque el número de hombre. Su número es 666. ¿Es una forma de criptografía también ese número de la bestia?
Sí, sí que lo es. Lo que ocurre es que eso está en revisión, porque posteriormente, cuando se descubrieron los papeles de Oxirrinco, se llama, pues un análisis por una técnica de espectrometría moderna demostró que no eran 3 6, sino 616. Pero vamos a ver, ese tema está contenido pues dentro un poco de la fabulación y la literatura, ¿no? Porque si tomáramos, por ejemplo, el nombre del Papa Vicarius Filii Dei en latín y tomáramos únicamente las letras que equivalen a números, resulta que sumándolas también saldría 666, la V1, la V5, la I1, la C100, etcétera. Si se hace la operación, la suma da 666. Y si es 616, pues en lugar de Vicarius Filii Dei, pues hay que suprimir alguna de las dos expresiones y también sale 616. Pero bueno, eso son coincidencias, casualidades, pero que no deja de ser algo parte del ingenio humano de intentar, pues, siempre ocultar los contenidos de los mensajes.
Bueno, el contenido de los mensajes que está a lo largo, pues, de toda la historia. Hablábamos al principio que si empezaba en la época medieval, tú evidentemente has aclarado que absolutamente no. Pero hay dos elementos que a mí me llaman muchísimo la atención de tu fantástico libro Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, de Editorial Guadalmazán. Como decía, es el análisis de la frecuencia del Corán y también el alfabeto de los templarios. Tanto en un lugar como en otro se utilizaban también los elementos criptográficos, ¿no?
Sí, sí, así es. Los templarios utilizaban su emblema, que es la cruz de ocho puntas o cruz de ocho beatitudes, y tomaban cada una de las ocho puntas según el dibujo en el que se realizara, pues cada una equivalía a una letra, y en lugar de transcribir la letra, transcribían ese signo. Entonces todos ellos entrelazados componían pues el criptograma. Para descifrarlo había que conocer el dibujo previo que habían tomado de la cruz. Y respecto al otro que me preguntaba...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.